El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos lo más importante de una actualidad deportiva que pasa hoy por el pabellón del Baskonia en Vitoria, donde a las 9 juega el Real Madrid el tercer partido del playoff semifinales en la Liga ACB. Y lo va a hacer con Pablo Lasso. Hola, Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Viendo el partido por la tele.
Sí, tranquilamente. Esperemos que tranquilamente, sin mucha tensión, que vaya el Madrid 20 arriba en la primera parte y seguro que se toma una botella de agua tranquilamente y cena una cena frugal para disfrutar de la clasificación del Real Madrid para la final. Si gana el Madrid cuarta final de cuatro posibles en la temporada 21-22, ya ganó en Vitoria en la Liga regular 85-83, 65 para el Madrid y también los dos partidos del Palacio de los Deportes. Eso sí, con bajas importantes, no está Jul, no está Valde y tampoco está Tomás Hertel.
Y no está, evidentemente, Pablo Lasso, pero ya ha salido hoy del hospital, así que está en casa intentando ahora seguir la pauta que le han marcado los médicos. Pero más cosas te las contamos ya, Rodrigo y yo, para que estés al día.
Tchouaméni está a punto de ser jugador del Real Madrid, el acuerdo con el futbolista y con el Mónaco ya es total y el anuncio se va a producir en breve. El Madrid se hace con el recambio de Casemiro por cerca de 100 millones de euros. Ahora el jugador de 22 años está con Francia y anoche jugó como titular en el empate a 1 frente a Croacia. Habla de él su seleccionador, Didier Deschamps.
Yo no diría que Tchouaméni ha cambiado el orden de preferencias. Fue más efectivo en marzo, pero es el único jugador que ha jugado de forma consistente. No puede ser un robot, evidentemente. Es un jugador que está en el momento de tomar una decisión muy importante en su carrera, pero es sólido y consistente.
Para reforzar su ataque, el Madrid valora la alternativa de Gabriel Jesús, el delantero del City, al igual que su compañero Sterling ha sido ofrecido en las últimas horas. Mañana el club blanco anunciará la renovación de Luka Modric por una campaña más.
Y mientras Asensio sorprende en Suiza hablando de su futuro. La selección está en Ginebra para medirse el jueves al combinado helvético y en plena concentración, el centrocampista del Madrid, con contrato en vigor, ha revelado que sorpresa tres opciones con vistas a la próxima temporada.
Estoy centrado en la selección y al final de esta concentración pues hablaremos las cosas.
¿O renuevas o te marchas?
Bueno, yo creo que hay tres posibilidades, ¿no? También está la posibilidad de quedarme porque es el año que me queda de contrato. Ya bueno, se verá lo que hago con mi futuro.
Sí, ya se verá. La absoluta juega el jueves a las 8. Hoy juega la Sub-21 en Melilla contra Malta y más cosas del fútbol internacional. En la Liga de las Naciones, tercera jornada del grupo 3. Alemania, Inglaterra, por cierto, los locales, los alemanes han anunciado que van a jugar con las camisetas de la selección femenina. Y también hoy Italia, Hungría. Y a las 8, Emiratos Árabes, Australia, el que gane se va a jugar con Perú, el penúltimo billete para el Mundial.
Un Mundial de Qatar que condiciona la Champions de la temporada que viene. La UEFA ha hecho oficiales hoy las fechas. Lo más llamativo es que toda la fase de grupos se jugará en menos de dos meses. Del 6 de septiembre al 2 de noviembre, la competición parará casi cuatro meses hasta los octavos, que se disputarán a mediados de febrero. La final será más tarde de lo habitual, el 10 de junio, y esta vez en Estambul.
El Atlético de Madrid estrecha el cerco sobre Carlos Soler. El club rojiblanco ya tiene el sí del centrocampista del Valencia. Pero claro, ahora falta lo más difícil, entenderse con el club. Che, que necesita vender, eso sí, obligatoriamente para cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio. El Valencia le ha puesto un precio de salida. ¿Cuál es? Entre 15 y 20 millones de euros. Y el que está en medio de la operación es alguien al que conoce todo el mundo, es Jorge Méndez.
Y mientras el Getafe está de pesca en Valdebebas, el club azulón ha planteado tres operaciones: quedarse con Borja Mayoral y fichar a Mariano y a Fran García, cedido esta temporada en el Rayo Vallecano. A pesar de los últimos rumores, Ángel Torres le ha dicho a Gol que Luka Jovic no entra en sus planes.
¿Viene a negociar algún jugador interesante del Madrid?
Hacer una visita.
¿Interesa Jovic al Getafe, que suena mucho?
No.
El Getafe ha lanzado los abonos más baratos de primera. Ver a los azulones la próxima temporada en Liga y Copa costará solo desde 92,5 euros. Por su parte, el Rayo, noticia que ha tenido acceso Telemadrid, negocia con Nolito y ha anunciado que iniciará la pretemporada el 8 de julio. Iraola pretende mantener la estructura del equipo, incluido Fran García, pretendido además de por el Getafe, por el Villarreal.
Bueno, más allá del fútbol, tenemos que seguir hablando del pie de Nadal. Hoy el ganador de Roland Garros está en Barcelona iniciando el nuevo nuevo tratamiento, su lesión crónica ha despertado la preocupación de aficionados, desde luego, y la controversia entre la comunidad médica, porque cada uno lo ve de una manera. Hoy ha pasado por el partido de la una el doctor Alfonso del Corral para hablar de los riesgos de esta radiofrecuencia a la que va a ser sometido el tenista balear.
¿Qué hacen es elevar la temperatura del nervio y dejarlo, digamos, el nervio como anestesiado, como atontado, como bloqueado durante meses? Si tú fuerzas algo que no está bien, pues tiende un poquito a la degeneración o al sufrimiento o a la necrosis. Vamos a ver, hay que confiar, lógicamente, en la experiencia y en la habilidad del experto y que haya suerte, vamos.
Y una cosa más que va a dar mucho que hablar es de golf. Sergio García, Adriano Taegui, Larrazábal y David Puig son cuatro españoles, cuatro de los 48 golfistas que han roto con el circuito americano. Los cuatro se han enrolado en el nuevo circuito saudí, por lo que serán excluidos del PGA Tour y, atención, no van a poder participar en la Ryder Cup.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Tchouaméni, ¿cómo se llama?
Bueno, yo no es que domine mucho el francés, pero, en fin, la manera de pronunciarlo, Tchouaméni, ¿no? Más o menos.
Tchouaméni.
Aurélien Tchouaméni.
Tchouaméni. Muy bien, el acuerdo con el Mónaco del Madrid y con el jugador ya está cerrado, así que vamos por partes. Primero, vamos a contarle a la gente que no ha visto mucho jugar o nada a este chico, ¿cómo es y dónde juega?
Bueno, es un Casemiro francés, podemos decirlo así de manera resumida y rápida para que la gente se haga una idea, evidentemente con sus diferencias con respecto al mediocentro brasileño, pero realmente es el puesto que venía buscando desde hace tiempo el Real Madrid para doblar, para sustituir seguramente al único futbolista que no estaba doblado perfectamente en la plantilla del Real Madrid, porque cuando no ha estado Casemiro o ha hecho esa función Kroos o ha hecho esa función Camavinga, pero no ha habido nunca un futbolista de esas características específicamente hablando. Medio centro defensivo, muy poderoso, 1,87 de estatura, así que físicamente el chico la verdad es que es un portento, 22 años, muy joven. Y eso sí, el precio tasado, pues ya veremos, porque desde Francia llega que el acuerdo alcanzado entre Mónaco y Real Madrid está en 80 millones fijos, más 20 posibles en variables, lo cual te irías a 100, pero desde el Real Madrid nos dicen que más allá de 75-80 millones, incluidos variables, no van a pagar por él. Así que, entre unas cosas y otras, escuchando a las dos partes, más o menos por ahí va a andar el precio,
sí,
del futbolista.
Entre 80 y 100. Bueno, o sea, Tchouaméni ya solamente falta que lo anuncien. Mañana también se va a hacer oficial la renovación de Modric.
Eso es, sí, sí, mañana se va a hacer oficial la renovación de Luka Modric. Esto es algo que está hablado ya desde hace mucho tiempo.
Sí, eso no es ninguna sorpresa.
No se le ha dado todavía carácter oficial porque evidentemente hace mucho tiempo que se llegó ya al acuerdo entre el futbolista croata y el Real Madrid. Modric cumple 37 años en el mes de septiembre, va a firmar una temporada más con el conjunto merengue. Se estaba esperando un poco a que, bueno, concluyeran estos primeros compromisos de la selección de Croacia. Por cierto, ayer Modric cumplió 150 partidos con la selección balcánica y mañana ya se hará oficial, va a ser un acto privado en las oficinas del Real Madrid en Valdebebas entre el presidente del Real Madrid y el futbolista croata.
Y un nombre más, Marco Asensio, acabamos de contar en titulares que hoy en la selección ha dicho que todavía no tiene muy claro, pero lo único que tiene claro, claro, de verdad, es que quiere jugar y no ser un simple suplente.
Eso es, quiere tener más minutos, más confianza, porque él entiende que durante esta temporada ha habido una fase de la misma en la que Ancelotti se ha confiado en él y él entiende que ese fue el momento en el que pudo demostrar, pudo, bueno, generar una serie de números y de registros, 12 goles esta temporada, la mayor cifra goleadora desde que está en el Real Madrid, pero no lo quiere para unos meses, necesita toda la temporada y por ahí vamos a ver qué es lo que ocurre porque solamente le queda un año de contrato.
Es algo que estoy buscando, es algo que quiero para los próximos años para mí, porque siento que al final esa confianza y esa regularidad es importante. Sí que es verdad que este año durante gran tramo de temporada la ha tenido el Madrid y yo creo que el nivel ha sido bueno y yo lo que busco es eso, pero no durante meses, sino durante toda una temporada. Y en cuanto a mi futuro, estoy centrado en la selección. Como he dicho muchas veces, me queda un año de contrato y al final de esta concentración pues hablaremos las cosas.
La situación es clara, yo creo que el Madrid sabe lo que tú quieres,
y con un año de contrato o renuevas o te marchas.
Bueno, yo creo que hay tres posibilidades, ¿no? También está la posibilidad de quedarme porque es el año que me queda de contrato. Ya hablaremos lo que haya que hablar. Yo no he hablado nada con el club aún. Hemos quedado yo me quiero centrar en la selección, en los dos partidos que quedan. Y a partir de ahí ya se verá lo que hago con mi futuro.
Bueno, Carlos nos ha puesto al día de los nombres del Madrid. Vamos con el resto. Hola, Bonilla.
Hola, muy buenas.
Contábamos en titulares también que el Atlético de Madrid quiere cerrar y cerrar rápido lo de Soler.
Sí, es a lo que se han puesto a trabajar la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid y con Miguel Ángel Gil a la cabeza para intentar firmar a Carlos Soler, el jugador valenciano, que acaba contrato el próximo mes de junio, en el 2023, el 30 de junio del 2023, pero que él sabe, porque lo ha dicho así ya públicamente el club de Mestalla, que tiene las puertas abiertas para marcharse traspasado. ¿Qué sucede? Pues que con el jugador, el Atlético de Madrid, ha llegado a un acuerdo. Incluso se habla desde tierras del Turia que incluso Andrea Berta y el propio Diego Pablo Simeone hayan podido hablar con el mediocampista valenciano, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Un Valencia que pide entre 25 y 30 millones de euros y el Atlético de Madrid que ofrece entre 15 y 20 millones de euros. Ahí está ahora el tira y afloja de ambas entidades, de ambos conjuntos, para intentar que definitivamente Carlos Soler sea jugador del Atlético de Madrid.
En 30 segundos, ¿qué hay que saber del Getafe? Ha dicho el presidente hoy cuando ha ido a Valdebebas que Jovic no le interesa, pero hay otros que desde luego sí.
Sí, Borja Mayoral, Mariano y Fran García. Borja Mayoral, que ya ha estado este año cedido por la Roma en el Getafe los últimos seis meses de campeonato, que sigue gustando y que le gusta mucho a Quique Sánchez Flores. También se ha hablado de Mariano, que no entra en los planes de Ancelotti, y de Fran García, el lateral izquierdo del Rayo Vallecano. Ojo, pertenece al Rayo Vallecano, pero tiene una cláusula de 10 millones de euros y el Real Madrid puede hacerse con los servicios del futbolista por 5 millones de euros. Así que todos esos nombres, más el de Jorge Frutos, jugador del Levante, que es un viejo anhelo de los getafenses y que también, evidentemente, está en la mesa de futuribles del conjunto azulón.
Y hemos adelantado que Nolito ha estado en Vallecas, un Nolito que era pretendido por el Cádiz y por el Almería.
Sí, y que va a dejar el conjunto del Celta de Vigo. No ha llegado a un acuerdo con los vigueses para renovar su contrato y se ha reunido esta mañana con la dirección deportiva del conjunto franjirrojo para ser rayista las próximas temporadas. Y esa es la noticia tal vez más positiva del conjunto de Vallecas, puesto que otros nombres como el de Falcao, no hay noticias de la renovación del futbolista colombiano. Y otros nombres apuntan a que Diego Costa pudiera ser también tanteado por el equipo de Vallecas. Según el medio Belo Horizonte o Tempo, el Rayo Vallecano es uno de los equipos que ha contactado con el futbolista de Lagarto para hacerse con su servicio. Recordemos que ya fue franjirrojo Diego Costa, cedido por el Atlético de Madrid en la campaña 2011-2012, y que el futbolista está libre después de que dejara el Atlético Mineiro allá por el pasado mes de enero.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
El Madrid tiene hoy un partido muy especial, ya lo contábamos antes, Blas, porque va a estar sin su primer entrenador. Pero bueno, esta situación la ha vivido ya también esta temporada cuando el COVID. Más allá de la ausencia de Pablo Laso, que ahora nos contarán Iñaki y Nacho Rodríguez cómo lo ven, en lo deportivo esperan desde luego un Baskonia mucho más peleón que el del Palacio.
Sí, suele pasar. Lo que pasa es que Baskonia está realmente mal. Baskonia no ha competido bien en el Palacio. El Madrid tiene bajas, pero hay que ver si aparece la mejor versión de Baldwin, sobre todo en el equipo vitoriano. Iñaki de Miguel, Nacho Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Blas, buenas tardes.
Lo primero, vosotros que habéis estado en un vestuario y habéis recibido buenas y malas noticias durante vuestra carrera deportiva, ¿cómo afecta eso? ¿Es positivo, es negativo? No se sabe. Llevan volados seguramente 12 días con otras historias.
¿Te refieres, empiezo yo, Nacho, te refieres al tema de Pablo Laso, ¿no? Hombre, imagino, hombre, todo afecta, ¿no? Pero realmente la buena noticia es que hoy tienen una gran noticia, ¿no? Que Pablo ya está en casa y, bueno, pues se puede centrar en el partido, ha sido perfectamente tratado y bueno, ahora que repose, y yo estoy convencido de que el equipo además, bueno, pues querrá rendir más que nunca a su mejor nivel para, bueno, pues para intentar cerrar la eliminatoria cuanto antes y no dar la opción a que Baskonia pueda creerse que pueda ganar esta eliminatoria.
Sí, seguro que afecta sobre todo anímicamente, como bien decía Iñaki, ¿no? No sé cuántas cosas más le pueden pasar al Real Madrid esta temporada, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante ahora es que, bueno, el encontrar el origen de ese infarto, que se recupere y que cuanto antes pueda volver al baloncesto, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista del vestuario, pues querrán dedicarle el pase a la final en el día de hoy, seguro, ¿no?
Y pensando en el baloncesto, Iñaki y Nacho, ¿a dónde miráis en la pizarra? Es decir, si Tavares y Poirier firman juntos 20-10, el Madrid se pone 3-0, ¿qué va a pasar con la posición de base? ¿Cuánto va a jugar Juan Núñez? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues yo creo que el Madrid ha demostrado que en estos dos partidos, que cuando está dominando el rebote como ha dominado el rebote los dos partidos y ha sido capaz de imponer su ritmo, correr y hacer su baloncesto, Baskonia no ha tenido ninguna opción. Y bueno, y luego, aparte de que por dentro han sido muy superiores, el puesto de base, a pesar de todos los contratiempos que ha sufrido el Madrid, pues ha estado muy bien cubierto. Recordamos el segundo partido de Hanga, fue espectacular a nivel defensivo, a nivel ofensivo, anotando 18 puntos, dirigiendo al equipo, Núñez muy bien, incluso en alguna ocasión hasta Gavi Dek también subió la bola. Bueno, pues está todo el mundo muy, muy metido, muy implicado, y parece que si son capaces de repetirlo, pues tendrá muchas opciones de llevárselo.
Sí, yo creo que la clave un poco es el juego interior y el rebote, como bien decía Iñaki, pero también la defensa, ¿no? La defensa del Madrid está siendo muy sólida durante toda la temporada, y en concreto en estos dos partidos contra Vichy Baskonia está bajando mucho los porcentajes de los jugadores de Baskonia, que recordemos que es el cuarto con mejor porcentaje y el segundo que más triples convierte, ¿no? Jugadores como Jedraiti, 0 puntos en el último partido, Granger saliendo del banquillo, Costello, Fontecchio, pues han tenido malos porcentajes en el tiro de tres, y eso es gracias a la defensa del Real Madrid. Y en ataque, en esa defensa de cambios que suele realizar el Baskonia, está leyendo bien, unas veces el juego interior, sobre todo con Parier, Tavares, Randolph, 12 puntos el último día, pero también, bueno, cuando se cierran están dejando espacio a los tiradores, y recordemos que también el primer partido hubo un 50%, el otro ya se bajó en tiros de 30%, pero fue una de las claves también, ¿no?
Empezamos, Blas, a las
8:45, y por cierto, Chus Mateo, fiable, este año 4 partidos COVID de Lasso, ganó los 4 el año pasado, 1 en la Euroliga, e hizo debutar a Luka Doncic en abril del año 2015.
Evidentemente, tiene mucha experiencia, Chus. A las 9:45 empezamos el partido de la Onda en el 106, a las 9 el partido. Y ahora nos vamos con el Zoom. Atención, porque no habíamos caído hasta que no han caído los Rodrigos, Marcial y De Pablo. Hoy estamos de aniversario. Mira, escucha. Well, some of the crowd are on the pitch.
Well, some of the crowd are on the pitch. Es martes, día de Zoom, y estamos en el mes de junio de 2022, mes y año de Mundial, pero sin Mundial hasta noviembre, y eso se nos hace muy raro. Es año par, aún sin la gran cita del deporte rey, pero estamos de aniversario, y de un aniversario muy especial. Muy buenas, Rodrigo Marcial.
Muy buenas, Rodri. Así es, porque este mes de junio se cumplen 40 años de la organización de nuestro único Mundial, el Mundial de España 82, y hemos querido viajar en el tiempo con una protagonista muy especial. Escuchamos a Plácido Domingo, que fue el autor, aunque muchos igual no se acuerdan, de este himno que ponía música a una cita histórica. España apenas había empezado la democracia, y precisamente este 7 de junio se inauguró el Pirulí, la torre de comunicaciones de Televisión Española, que fue imprescindible para emitir el Mundial, todo un símbolo de la época.
Para contarnos de primera mano cómo eran aquellos días, invitamos al Zoom a Olga Viza, una de las caras más reconocidas de Televisión Española durante la retransmisión del torneo. Su testimonio es el fiel relato de una sociedad que vivía días históricos.
Era la sensación de formar parte de un gran despliegue. Por primera vez se estrenaba Torre España, que ir por las noches allí a hacer el programa era todo, pues parecía una televisión nueva. La sensación en la calle, pues ese medio orgullo de ser anfitriones de algo importante por primera vez. Pero yo no vi nada, no vi un solo partido en directo. Me pasaba el día en la redacción, de modo que fue un mundial que yo viví entre cuatro paredes grandes, pero cuatro paredes. Todo queda en silencio, ya saben.
Hola, muy buenas tardes. La noticia saltaba esta misma mañana. Karl-Heinz Rummenigge, figura indiscutible de la selección alemana y de este Mundial 82, está lesionado.
En esas cuatro paredes de las que nos habla Olga Viza, se realizaba un programa, el que estábamos escuchando, que resumía toda la actualidad del día. Para los españoles, Rodri, fue todo un acontecimiento.
Ahí escuchábamos también de fondo a Pedro Barthe. En el Mundial de España 82 se marcaron 146 goles en 52 partidos. El promedio fue de 2,8. Bastante bueno, bastante goleador salió el Mundial. Y en esta Copa del Mundo los países participantes pasaron de 16 a 24. Francia fue el equipo más goleador del torneo con 16, seguido de Brasil. Vaya equipazo tenía Brasil, sí, con 15. Los dos equipos finalistas, Italia y Alemania Federal, anotaron 12 cada uno. Italia salió campeona con el mítico gol de Tardelli como imagen icónica.
Contraataco de Scirea, Conti, subentra Rossi, Rossi, Bergomi, Scirea, Tardelli.
En lo deportivo a España no nos fue nada bien, la verdad. Aunque la música suene divertida, fuimos una de las grandes decepciones del torneo, y eso que incluso los árbitros nos ayudaron bastante. Aquella selección de los Arconada, Camacho, Zamora, Kini, Santillana, ya había experimentado los sinsabores de la Eurocopa de Italia en el año 80. En casa quizá la presión fue demasiada y caímos muy pronto.
Sí, recuerdo un día que vino Miguel Muñoz y el seleccionador, y le hicieron una entrevista y las caras eran todas muy serias. Yo dije, no vamos a llegar muy lejos. No lo sé, lo ignoro. Pero fue un palo. Recuerdo el palo el día que cayeron eliminados. Por lo que respecta al despliegue de Televisión Española, ¿no? Eso sí lo recuerdo.
La Copa del Mundo viajó a Italia, pero antes Olga Viza nos deja una anécdota que quizá muy pocos saben. El trofeo era exhibido en el programa de Televisión Española de Barcelona el día de la inauguración.
Y es que el Camp Nou era el lugar del partido inaugural, un 13 de junio del 82, con un Bélgica-Argentina, y lo mejor de esas horas previas fue que el trofeo tuvo un viaje al estadio algo accidentado.
El Mundial tenía su inauguración en el Nou Camp, en Barcelona, y en los estudios de Miramar se hizo un programa especial previo a la inauguración del Mundial, pero un programa espectacular en el que vino todo el mundo. Recuerdo que estaba Beckenbauer, que estaba Pelé, Matías Prats padre, todos los que eran algo en el fútbol desfilaron por aquel plató, un plató que presidía la Copa del Mundo, plató desnudo, una gran mesa y la Copa del Mundo. Cuando acabó el programa, eran como las 3 de la tarde, una cosa así, alguien dijo, ¿la Copa? ¿Quién la recoge? ¿Quién tiene que venir a buscarla? Total, que la Copa del Mundo seguía físicamente allí. Entonces empezaron a hacer llamadas al Nou Camp, el Nou Camp, claro, los directivos reclamaban de la FIFA, reclamaban la Copa del Mundo, que tenía que presidir la inauguración, y alguien me miró y vio que yo iba con la acreditación y me dijeron, Olga, la llevas tú. La cosa acaba, yo acabo de sacarme el carnet de conducir con mi 127 rojo, la Copa del Mundo en el sitio del copiloto, a mi lado, la caja, una caja granate, con un coche patrulla delante y otro detrás. Yo decía, por favor, que no pasen de 80, que yo hace 3 semanas que tengo el carnet y el coche. Y ahí se la entregué a Antón Parera. Es una imagen que es un recuerdo que a mí no se me olvidará en la vida. Y confieso que en el camino, como no íbamos muy deprisa, Barcelona estaba sin coches, habían cortado casi todo, abrí esa caja y acaricié la copa del mundo. Pensé, la que se va a montar aquí por esto.
Desde los viejos tiempos has dado a conocer.
A la izquierda de la imagen, la selección argentina.
Los himnos nacionales de las dos selecciones, de Argentina y de Bélgica. Y comienza el partido.
Imagínate, Rodri, la imagen de Olga Viza, escoltada por la policía, llegando con la Copa del Mundo después de atravesar medio Barcelona. La anécdota es genial, yo creo que se sabía poco sobre ese recorrido de la Copa del Mundo.
Bueno, gracias a Olga Viza, el partido eso comenzó sí. A su hora. La jornada inaugural comenzó cuando tenía que comenzar, lo que pasa es que luego el Mundial...
Gracias a Olga Viza.
Lo que pasa es que luego el Mundial se acabó para España antes de tiempo, pero esa es otra historia. Hasta la semana que viene.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues ya solo falta que Juanma Cueto nos adelante como cada día de qué van hoy los deportes en el Telenoticias, Juanma.
Hola, Nacho. Hoy a las 9 y cuarto en Telemadrid vamos a estar muy pendientes de la última hora del fichaje de Tchouaméni por el Real Madrid y las dudas de Marco Asensio sobre su continuidad en el equipo blanco. Además, hemos consultado a un experto en psicología deportiva sobre qué puede estar pasando ahora mismo por la cabeza de Rafa Nadal y cómo afrontar una situación tan delicada por su lesión crónica y los consejos de muchos médicos de retirarse para evitar una dolencia todavía mayor de cara al futuro. Y no se pierdan cuál es el secreto del éxito del Icasa Balonmano Madrid, que ha ascendido a la División de Honor Plata con un presupuesto muy bajo.
Gracias, Juanma. Dentro de 45 minutos, prácticamente, empezamos el partido de la Onda en el 106 de la FM. Hay que estar hoy con el Real Madrid en Vitoria. Juega contra Baskonia. El tercer partido empieza a las 9. Te lo contamos aquí en la Radio del Deporte de Madrid. Ahora sigue la información. Gracias. It's better to be